Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciable radio escucha de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano. Para quienes acaban de sintonizarnos, en este miércoles 9 de marzo de 2022, estamos conversando con Evelyn Patricia Martínez, compañera docente e investigadora de nuestro Departamento de Economía, quien ha elaborado parte del estudio o del documento Análisis Económico del Salvador, en compañía del resto del equipo de nuestro Departamento de Economía, y publicaron precisamente por octava año consecutivo este informe del análisis económico, y justamente Evelyn ha preparado la parte relativa al trabajo del cuidado y el derecho a ser cuidado, y desde el punto de vista del impacto en los adultos mayores, pues de 60 años, ¿verdad? Los adultos mayores, a raíz de la afección del COVID-19. Entonces ya existía previamente, como bien nos mostraba Evelyn Patricia, previamente a la pandemia ya existía una crisis del trabajo del cuidado, y que se manifiesta, ¿verdad?, por el hecho de que las personas, pues en general y sobre todo las mujeres, pues tienen que esa recarga, ¿verdad?, de labores domésticas y del cuidado, de cuidar la niñez y a los adultos mayores. Entonces eso se ha profundizado con la pandemia, ¿verdad? Hoy, precisamente, que es la población más vulnerable, que no está protegida por el sistema de seguridad social, y hoy se ha visto recargada, y por tanto la pandemia ha impactado en la profundización de esa crisis del cuidado que ya venía manifestándose. A pesar de las redes escuchas, agradecemos pues su participación, ya sea preguntando, haciendo comentarios. Pueden llamarnos al 2275-9501 o al 2275-9502. Repito, pueden llamar al 2275-9501 o al 2275-9502, o bien mandar mensajes de texto o de voz al WhatsApp de la radio 7571-2779, es decir, 7571-2779. Esperamos pues que tengan a bien pues su participación. Vaya, entonces estábamos todo ese panorama, ¿verdad?, que se ha visto recargada esas labores, ¿verdad?, viejitos cuidando otros viejitos y cuidando niños además, y aparte, ¿verdad?, pues todo eso, y todo eso en el marco de una, digamos, de un sistema de nacional de cuidados precario. ¿Qué tanto se había avanzado en ese sistema, si se le puede llamar así, de seguridad social?
Sí, sí, bueno, primero quiero recordar qué son las políticas del cuidado. Vamos a decir que son aquellas políticas públicas, ya sean macroeconómicas, de protección social, laborales, fiscales, migratorias, que están diseñadas para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos del cuidado no remunerados, en forma de dinero, servicios y de tiempo, ¿verdad? Según la OIT. El Salvador efectivamente cuenta con una ley de desarrollo y protección social, en la cual se establece la creación de un plan de desarrollo, un plan de desarrollo de protección e inclusión social. Y tuvimos el último, ¿verdad?, que tuvimos fue el del 2014 al 2019. El plan de desarrollo, ¿verdad?
Sí.
Donde se establecieron algunas líneas de acción para incorporar el componente de los cuidados. Y estas estaban referidas, por un lado, a fortalecer la atención integral para el desarrollo de la primera infancia, actualizar el marco legal e institucional para brindar atención integral a las personas adultas mayores, fortalecer y ampliar la atención integral para las personas con discapacidad, y desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes. Esto fue esta componente de los cuidados se estaba incluido dentro de este plan de desarrollo de protección social del año 2014 al 2019. También, bueno, tenemos algunos instrumentos para promover la atención integral de estas poblaciones, como la LEPINA, ¿verdad? Sí, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, y también la política de atención a las personas con discapacidad. Y propiamente, digamos, esto, porque es que hay que decir que no tenemos, nunca hemos tenido un sistema nacional de los cuidados. Sí. Han habido propuestas, sí, sí, ¿verdad? Y desde el movimiento social también, del movimiento mujeres, pero no se ha tenido. Ahorita lo que estoy rescatando es un poco, sí, de la parte de protección social que ha habido.
Muy bien, sí.
Y
sí,
un poco los marcos normativos.
Claro.
Y en el caso de las personas adultas mayores,
sí,
bueno, está la ley que mencionaba de atención integral para la persona adulta mayor. Aquí se creó el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores, el CONAIPAM. Se creó que, bueno, esto fue coordinado por la Secretaría Nacional de la Familia hasta el 2019 y luego la reemplazó, sí, la Secretaría de Inclusión Social, que pues ya sabemos que no tenemos actualmente, sí, digamos.
Pero son unos primeros pasos y ahí están las leyes, ¿verdad? Solo,
bueno,
que no se les ocurra,
sí,
derogarlas.
Sí, una de esas funciones que tenía el CONAIPAM era crear y organizar un registro nacional de instituciones dedicadas a la atención de las personas adultas mayores, establecer y garantizar la creación y cierre de los centros de atención públicos y privados para las personas mayores. Es decir, si bien hay una normativa, pero también es limitada, ¿verdad? En
sí,
relación,
sí,
a la asistencia y no van como a estas, lo que ya mencionábamos, a estos factores estructurales de la economía capitalista y patriarcal que devalúa el trabajo no remunerado, que hay una no hay cobertura de,
claro,
hay una cobertura precaria para las personas mayores, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Bueno, también dentro de este sistema de protección social se creó usted lo mencionaba anteriormente,
sí,
el programa Nuestros Mayores Derechos, que era parte del Sistema de Protección Social Universal y se implementó a la población de 60 años y más, que habitaba en 21 de los 61 municipios de pobreza extrema alta, es decir,
claro, focalizado. Está bien, ¿no? Estuvo bien, sí, sí, sí.
Y consistió en otorgar $50 mensuales,
sí,
y algunas otras acciones no monetarias, como atención especializada en salud, la promoción de espacios de promoción de derechos, de desempeño de actividades educativas, entre otros. Este programa actualmente entiendo que ya no lo tenemos, ¿verdad?
Desmantelado.
Igual, sí, sí. Era, sí, hay que reconocer que fue un avance, pero sí, igual era, había que incorporar más la dimensión desde, digamos, desde la economía feminista, por decirlo.
Claro,
pero bueno, hay que repasar lo que ha habido y lo que se,
sí,
puede rescatar y,
sí,
y esa es un poco la pregunta que usted hacía, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, lo otro que se cuenta son los hogares y las residencias para,
sí,
las personas,
sí,
mayores. La mayoría están en manos privadas, sin fines de lucro o de carácter religioso.
Sí.
Hay 50 hogares, residencias y asilos, 14 50. Centros de día, 500 clubes organizados en centros de salud a nivel nacional. Y bueno, esto se ha desarrollado al margen de un verdadero sistema nacional de los cuidados, ¿verdad? Lo cual sigue evidenciando esa desvalorización, esa devaluación social hacia,
sí,
las personas, sí, mayores, en tanto consideradas personas no productivas y en tanto no se reconoce el trabajo del cuido, ¿verdad? En general.
Sí, claro, claro, en términos generales.
Entonces, sí, algo bien importante también de la necesidad de tener un sistema nacional de los cuidados que atienda de manera integral, ¿verdad? Cómo esto que decía, reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidados, y en específico a la población mayor. Hay que recordar también que esto pasa por una justa asignación presupuestaria, que pasa por una reforma fiscal progresiva que está aún pendiente, porque muchos de estos programas que ya no han seguido, para que sean sostenibles es necesario, ¿verdad? Claro. Que tengan presupuesto. Y bueno, eso va unido a esa cuestión que es algo pendiente, ¿verdad? Estos debates siempre vigentes, y que es necesario seguirlos dando, porque ahí entramos. Esto se enmarca también, bueno, desde el Departamento de Economía se ha venido proponiendo en los últimos ases también una estrategia de desarrollo, ¿verdad? Ah. Una que enfocada en la redistribución y en la valorización, es decir, aumento de la valorización de la fuerza de trabajo, que la fuerza de trabajo tenga cubierta sus necesidades, y esto va en el tema salarial, en el tema de la inversión social, y ahora estamos colocando estos sujetos, ¿verdad? Las mujeres, las personas adultas mayores, la niñez, como personas también necesarias, donde hay que redistribuir esa riqueza generada, y que actualmente hay una desproporcionalidad de,
claro,
y que bueno, sí. Por eso hablaba de
Evelyn, que tenemos una llamada.
Muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama?
Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam.
Pues quiero decirle a la licenciada.
Adelante.
Que es tan maravillosa, personas así deberían de intervenir y estar pendiente de personas que están asiladas.
Sí, claro.
Porque fíjese que aún en asilos pagando hay maltrato de ancianos. A veces están con moretones, a veces están, y sí, dicen, cuando llega la familia a los años a ver ese ancianito, porque a veces olvidado, aún sí, lo meten a hospitales graves y ya no van a traerlos. Ahí salen en los hospitales que el que tiene familia de tal persona que la vaya a traer porque ya salió del alta. Se olvidan del pobre, hasta la misma familia. Entonces en los asilos se necesita, claro, que el geriatra ponga el corazón más y denuncie también ellos, o llamen la atención si hay un mal servicio para los ancianos que están hacia la deriva, como barco a la deriva.
A la buena
aún idea. Hay ancianos que trabajan porque sus mismas familias lo mandan a traer dinero porque no aporta nada. Y aún para rematarlos, este gobierno les quita el pinche pensioncita que de $50 sí, que yo, sí, pero ni una semana me dilata. Entonces están en la vil calle, y para remate fueron los que más tocó la pandemia, porque además de ser, sí, adultos mayores, tenían enfermedades crónicas, y al nomás entrar ya solo era el pecado de pagar un taxi para que lo llevaran al hospital, para que ya lo sacaran pagando $800 quien lo enterrara, y el que no lo enterraron pagado, pues a saber dónde quedó ese pobre anciano. Miren el asilo, Sara, no sé cómo se llama.
Sí, Sara.
Ahí hubieron 90 de un solo por mayor, el sí, combo, sí, y nadie dijo nada. Ni familiares han llegado a reclamar a la justicia, ni el gobierno dijo nada. Así es que están en la calle nuestros pobres ancianos. Muchas gracias y Dios los bendiga, oye.
Gracias a usted por su participación. Muy bien. Tenemos otra llamada. Ah, muy bien. Evelyn Patricia, ahí el comentario, ¿verdad?, de nuestra radioescucha de Santa Ana, precisamente pone en evidencia esa dramática realidad, ¿verdad?, que vive nuestra población mayor a 60 años en muchos municipios. Yo siempre había creído, o por lo menos tuve la idea en algún momento, de que tenemos pocos asilos nacionales. La señora mencionó el asilo Sara, pero bien podrían en los municipios más grandes, de más recursos, también ocuparse de eso y dar empleo a cierta parte de la población, y, uh-huh, ¿verdad? Y, uh-huh, pero no se, pues se tienen visos de que pues en las actuales condiciones pues pueda irse caminando, vaya, porque está el marco legal ahí, qué bueno que están esas leyes. ¿De cuándo data más o menos la ley esa de protección de la población mayor? ¿No están?
2002.
Sí, 2002 o 12.
2002 la de atención a las personas mayores.
Sí, no es relativamente...
Tiene sus años.
Sí, está relativamente reciente, pues, ¿verdad? 20 años no es nada, si lo vemos en perspectiva, ¿verdad?
El comentario que nos hacía la señora, gracias por su comentario de Santa Ana, ¿verdad? Sí, sí, bueno, es una realidad también que es triste, ¿verdad? Porque las personas adultas mayores... No en todas las sociedades, ¿verdad? Se les considera como una carga, se les considera como personas con gran experiencia de vida, con gran sabiduría, y que en algunas comunidades llegan a ocupar un cargo importante, ¿verdad? En las comunidades indígenas, por ejemplo.
Sí, el Consejo de Ancianos, que era... Pues,
tienen un cuidado especial, ¿verdad? Sí. O sea, se valoriza, se tienen una... En tanto la familia, pero más allá de eso, en tanto la comunidad. Y es bien importante también que como sociedad, más allá, ¿verdad? O sea, porque podemos los cambios, podemos hablarlo desde diferentes dimensiones. Los cambios también se dan desde lo macro, pero también desde lo micro. Y bueno, qué bueno que rescató esta experiencia que se tuvo en este asilo, donde fue bien lamentable, ¿verdad? Que hubieron... Ella decía 90, ¿verdad? Ancianos y ancianas que...
Sí, entre 80 y 90, algo así. Sí,
que sí, fueron afectados por la pandemia. Y yo también quería mencionar algunas experiencias en el marco de la economía solidaria, por ejemplo, sí, de formas de organización de solidarias de las personas mayores que se organizan de manera colectiva para vivir sus últimos años de manera digna y de manera... amorosa, de manera con cuidados. Por ejemplo, están las experiencias de los jubilares o las casas de residencia, ¿verdad? Que esto surgió mucho después de la crisis del 2008, la crisis financiera
internacional,
sí. Por ejemplo, en España, ¿verdad? La experiencia de los jubilares, donde se ponía...
Bien, se podría replicar por acá esa figura, pues,
y también, interesante. Y sí, también otras experiencias, como por ejemplo, sí, porque bueno, tenemos una realidad que esto tiene que ver también con la cuestión del mercado laboral capitalista, ¿verdad? La mayoría de personas adultas mayores que llegan a esta edad no tienen coberturas, pensión, ¿verdad? ¿Y quiénes la tienen? Bueno, ese es otro tema, pero hay una crisis, ¿verdad? Ahí, pero bueno, ¿y qué pasa con el resto de la población que es mayoría y qué alternativas va a buscar para vivir esos últimos años de vida si es que llegan, ¿verdad?
Si es que llegan.
Pues, sí. Entonces, bueno, se están buscando alternativas desde estas otras formas de hacer economía, la economía solidaria, ¿verdad? En Bolivia hay un caso, sí, que se llama, no sé si quienes nos escuchan lo conocen esta experiencia, adelante, que es el caso de las aguichas, uh-huh, que son un grupo de mujeres, y este es solo de mujeres, ¿verdad? Sí. Donde, que aguicha significa abuelas, uh-huh, donde ellas de manera autogestiva tienen como un hogar, una casa donde hacen diferentes, no son estos tipos de asilos donde hay como asistencia, sino que las, sí, personas siguen activas realizando varias actividades, ¿verdad? De entretenimiento creativo.
Cuidándose ellas mismas también.
Cuidándose
supongo.
Ellas mismas. Entonces, sí, estas experiencias que menciono, sí, ¿verdad? Y que puede, pues, quienes... O sea, hemos hecho también trabajos de investigación de tesis, sí, en el Departamento de Economía con estos temas. Hay experiencias, ¿verdad? Que que se han dado en varios lados de formas de cómo enfrentar, ya que hay una precariedad, ¿verdad?, en el marco, o sea, lo ideal es que tengamos estos en el marco de una política pública, pero también la gente se está siempre buscando formas de sobrevivir, y no solo de sobrevivir, sino de vivir bien, ¿verdad? Entonces, y lo están logrando. Por ejemplo, también conozco una experiencia en Chalatenango de una casa, sí, de una casa de adultos mayores, donde la comunidad, ¿verdad?, con los ingresos de las iniciativas de economía solidaria, mantienen esta casa, y donde los ancianos son cuidados por la comunidad, los ancianos y ancianas. Entonces, ¿cómo valorizar? Por un lado es cómo atender, ¿verdad?, cómo dar este paso a una redistribución verdadera para cubrir las necesidades de quienes más lo necesitan, pero también la valorización social, ética, ¿verdad?, humana, de agradecimiento, de cuidado, sí, de a las personas adultas mayores por todo lo que han dado en su vida, ¿verdad? Y no solo verlo en términos productivos,
que ya dio su vida útil, con lo que, y ahí está descartado, como con lo que inicial, un activo fijo,
sí. Sí, con lo que iniciaba, sí, al inicio, ¿verdad? Que para el capitalismo es fuerza de trabajo inactiva. Y bueno, yo creo que en realidad las personas jóvenes podríamos aprovechar de toda esa, porque son mucha experiencia acumulada, ¿verdad?
Empezando ya, y una figura.
Son, sí, claro, mucho aprendizaje, entonces, mucho aprendizaje de vida, esto es bien importante, ¿verdad? Y la idea es cómo llegar al que la economía feminista propone, que en todo el ciclo de la vida lo que se coloque al centro es la vida buena, la vida con dignidad, y que no lleguemos, ¿verdad?, a la edad adulta. La idea es terminar los últimos años de vida de manera feliz, pues, decente, ¿verdad? Decente, digna. Sí. Y eso, bueno, para todos, pero sobre todo para las personas mayores. Y bueno, la niñez también, que ya sabemos que necesita cuidados especializados también. Y bueno, ese sería como el análisis que hemos recogido. Pueden, quienes estén interesados, interesadas, sí, en consultar el informe, pueden entrar a la página del Departamento de Economía, ¿verdad? Ahí está la sección de los informes socioeconómicos, y ahí pueden ver en detalle esta sección.
La sección 6, ¿verdad?
La sección 6, sí. Que habla sobre el trabajo del cuidado y el derecho a ser cuidado, adultos mayores ante la crisis de la COVID-19. Algo bien importante.
Sí, adelante.
Que quiero reconocer también el apoyo para este artículo recibido por, ahora graduado, ¿verdad?, en ese momento, sí, egresado, pero ahora ya graduado, de Andrés Jácome, que contribuyó, sí, también con datos, con apoyo para esta investigación. Entonces, bueno, lo quería también reconocer el aporte.
Crédito a Andrés Jácome, ¿verdad? Jácome.
Jácome.
Sí, sí, muy bien. Entonces, Evelyn Patricia, ya solo tenemos 2 minutos, unas palabras, unas reflexiones finales y también ya también una especie de despedida con nuestros radioescuchas.
Yo creo que ahora lo decía en mi clase de introducción a la economía, uh-huh, que para realizar un cambio en una realidad es necesario hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Es decir, visualizar,
sí, claro,
cómo reducir la lente de manera de ver realmente qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de que la crisis que estamos viviendo actualmente es mucho mayor de la que se habla comúnmente, que no es solo productiva, económica, financiera, sino que es una crisis de los cuidados que tiene varias aristas, que bien compleja, y que por lo tanto es necesario ponerle atención a esta realidad de la que nos presenta desde el análisis de la economía feminista, otros, claro, aspectos para analizar desde la economía reproductiva, es decir, claro, que permite la reproducción de la vida, y que sobre todo cómo lograr una economía que coloque las necesidades, la vida con dignidad, ¿verdad?, la vida buena, al centro, una economía para la vida.
Claro, porque paradójicamente es la población más vulnerable y es la que está más desprotegida. Entonces, una paradoja que es la que debería tener un mayor, pues, ¿verdad? Atención.
Atención y reconocimiento.
Sí, así es. Muy bien. Gracias, Evelyn Patricia.
Muchas gracias.
Por acompañarnos de nuevo. Muy bien.
Gracias a quienes nos escucharon.
También, a pesar de los reescuchas, nuestros agradecimientos por su sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, a YSUCA por hacer posible la transmisión de este programa, especialmente a Martín Posada y a Cindy Cabrera, quienes están aquí multiplicándose para controlar, ¿verdad?, toda esta transmisión. Y, por supuesto, un saludo y agradecimiento a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, pues, por todo su apoyo. Y saludos, pues, también a toda la comunidad universitaria y radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía. Nos vemos y escuchamos el próximo 16 de este mes de marzo de 2022. Pasen muy buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.